Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Seguimos muy pendientes de la última hora sobre el conflicto entre Israel y los terroristas de Hamas. Según el ejército hebreo, las tropas continúan sobre el terreno en Gaza. Guillermo Vila.
Sí, residentes de la franja aseguran que el ataque de esta noche ha sido el más intenso de las últimas tres semanas. La zona ha quedado incomunicada prácticamente, no hay ni teléfono ni internet. Alicia García.
Y lo último que sabemos es que el ejército israelí ha mostrado las primeras imágenes de sus tanques dentro de Gaza. La grabación tiene 40 segundos, está editada, cuenta con planos distintos de sus tanques, algunos en color, otros en blanco y negro, en una zona donde no hay viviendas. Entre tanto, como decimos, el ejército hebreo sigue en el interior de la franja tras la peor noche de bombardeos. El portavoz del ejército de Israel ha asegurado que están avanzando en las tres fases de la guerra contra los terroristas de Hamas. También ha recordado que en las últimas horas han abatido a dos dirigentes de ese grupo terrorista de Hamas, responsables del comando aéreo y también marítimo del grupo terrorista. Y mientras Israel ataca Gaza por tierra, mar y aire, el portavoz del ejército ha dicho que van a aumentar los esfuerzos humanitarios, que más camiones con ayuda van a entrar por el paso de Rafah. Los últimos que entraron ayer, los últimos camiones con ayuda humanitaria, seguían sin llevar combustible.
Y este sábado Pedro Sánchez ha defendido abiertamente la amnistía durante su intervención en el Comité Federal del PSOE, un comité que continúa ahora a puerta cerrada. En Ferraz está Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y a puerta cerrada, Emiliano García Page ha reiterado su rechazo a la amnistía y ha apelado a la falta de garantías de que los separatistas no vuelvan a deslizarse por la vía unilateral. El presidente de Castilla-La Mancha ha reclamado a su partido que se haga mirar porque no fueron primera fuerza en las generales. Antes, Pedro Sánchez ha admitido ante los suyos que la medida es una condición de los independentistas para apoyar su investidura. Así ha defendido hacer de la necesidad virtud.
De la necesidad, virtud. Porque esta es la única vía posible para que haya un gobierno en España, no haya una repetición electoral y, por tanto, no dar una segunda oportunidad a Feijóo y a Abascal. Para formar un gobierno que nos harían retroceder décadas en solo unos años.
Gran parte de la delegación castellano-manchega, con su líder a la cabeza, ha sido la única en no levantarse a aplaudir al término del discurso de Sánchez. Nos quedamos solos, reconocen a COPE los de Page, pero con nuestra mayoría absoluta.
Críticas también desde el Partido Popular. El coordinador general de la formación, Elías Bendodo, acaba de acusar a Sánchez de reírse de toda España y de la militancia del PSOE.
Que está dispuesto a tragar y a ceder con la amnistía. Y textualmente ha dicho, en el nombre de España. Es falso, no dice la verdad. No puede decir esto en el nombre de España. La inmensa mayoría de los españoles, muchos de ellos socialistas, están en contra de la amnistía. No es en el interés de España, en su interés personal.
Y te recuerdo que esta madrugada comienza el horario de invierno. Toca retrasar los relojes. A las 3 serán las 2. La medida cuenta con muchos detractores porque consideran escaso o imperceptible el supuesto ahorro energético que se busca. Además, este cambio afecta a la salud, aunque no a todo el mundo, y al llamado ritmo circadiano. Es normal que notemos el cambio. Lo explica en COPE la neuróloga Cristina Guijarro.
Sí, sí lo vamos a notar. Lo vamos a notar, aunque curiosamente el cambio al horario de invierno, que es una hora menos, es más llevadero que el cambio al horario de verano, que es en marzo. Lo vamos a notar y inicialmente podemos notar ese tipo de desajustes, ¿no? O sea, vamos a notar que a lo mejor que estamos un poquito más irritables, que nos cuesta conciliar el sueño, que también el horario de la comida no nos corresponde. O sea, vamos a notar a lo mejor hambre antes.
Y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, ha asegurado que las cifras que algunos medios han extrapolado a raíz del informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos en la Iglesia son mentira y que se publican con la intención de engañar. Además, Omella reconoce que la Iglesia siempre necesita purificación y finaliza su mensaje, que ha publicado en las redes sociales, asegurando que la Iglesia no se cansará de pedir perdón a las víctimas y de trabajar por su sanación.
Con la fuerza. fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Xavi recupera a lesionados para el clásico de esta tarde, Xavi Lasso.
Sí, Guillermo, el club azulgrana ha hecho pública la convocatoria hace unos minutos. ¿Cuáles son las novedades, Elena Condis?
Xavi recupera a 3 de los 6 lesionados. Han recibido el alta Lewandowski, Rafinha y Jules Koundé. La gran sorpresa ha sorprendido incluso al técnico. Por contra, siguen de baja de Jean Pedri y Sergi Roberto. A esta hora están citados todos juntos, comiendo en la ciudad deportiva. De allí saldrán en autobús hacia Montjuic, donde a las 2 está programada la comida de directivas, sin Florentino Pérez. El estadio se va a llenar, habrá mosaico después de 2 clásicos sin haberlo, y se esperan 2 Rolling Stones en el palco. Recordemos que el Barça va a lucir el logo de la banda de rock en la camiseta.
Y a falta de 3 horas para el partido, en COPE te contamos también que en el Madrid Camavinga no va a ser titular y la pareja atacante blanca será Vinicius Rodrigo. Además, esta tarde tenemos 3 partidos más: Almería Las Palmas a las 2, a las 6:30 Mallorca Getafe y a las 9 Cádiz Sevilla. Te lo contamos ya en tiempo de juego. Y en el bloque polideportivo, un par de apuntes: esta noche hay clasificación de Fórmula 1 en el Gran Premio de México a las 11. Un poco antes, a las 9, tendremos la final del Mundial de Rugby entre Nueva Zelanda y Sudáfrica.
A esta hora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Guillermo Vila. Ya nos juntamos a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE y ahora nos queda la mejor hora, la última de fin de semana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pues la verdad es que nos ha quitado el aliento la muerte de esa joven de 27 años que paseaba y fue atacada por una jauría de perros en Roales del Pan, en Zamora. Eran perros pastores de un rebaño, al parecer mastines y careas leoneses, que estaban en ese momento sin supervisión. Se está investigando al dueño de los animales y por tenerlos sueltos. Y los perros han sido localizados y puestos en cuarentena. Parece ser que no era la primera vez que daban algún susto a vecinos, pero lo que nosotros queremos saber es qué hacer si nos vemos en una de esas. Evidentemente el caso es tan extremo que poco margen tenía, pero no es la primera vez que una, cuando pasea por el campo, se enfrenta a los perros de los pastores, ¿no? Irma Valderrábano es adiestradora canina, representante de la Asociación Nacional de Adiestradores y directora del Centro Canino SITCAN. Muy bienvenida.
Hola, buenos días.
Así a bote pronto, y aunque me imagino que tiene las mismas noticias que yo, ¿qué impresión le da el suceso?
Pues es muy desafortunado. O sea, es una noticia que ojalá no tuviéramos que escuchar y que, bueno, pues que estas cosas no pasaran. Porque la verdad es que no nos gusta ni a los adiestradores ni a las personas en general, nos gusta que ocurran este tipo de sucesos.
¿Pero le asombra o realmente es una posibilidad que cabe y que se podría explicar de algún modo?
Sí, por supuesto. O sea, asombrarme no me asombra. Son casualidades que se dan en los paseos y muchas veces provocadas incluso, no voy a decir que este sea el caso porque no voy a ponerme en esa tesitura, pero provocadas incluso por el ser humano a la hora de pasear. Ajá. Por la falta de sentido común y de rigor cuando estamos paseando por el campo.
Porque en el perro esta agresión tan contundente, ¿es natural?
No, no es natural. Eso es provocado, quiero decir. Entendamos natural cosas que salgan a nivel instintivo del animal. Es un ser vivo y como tal, él tiene una naturaleza. Esa naturaleza se puede provocar o se puede disminuir en función de las necesidades que tenga el ser humano. Pero siempre que sea un perro que haya sido domesticado o pasado por un proceso de aprendizaje. En este caso, esos perros tienen un trabajo, tienen una labor que hacer, son perros pastores. Los que paseemos por zonas donde sepamos que hay ese tipo de perros, tenemos que tener unos conocimientos previos de cómo pasear o de qué hacer en ese tipo de situaciones.
Porque el perro que tiene interiorizado, quiero decir, a veces olvidamos que los perros y los gatos y el resto de los animales lo son. No son seres humanos con pelito, ni seres infantilizados, tienen otra identidad y, digamos, un código personal. ¿Qué es lo que les puede hacer reaccionar?
Pues en este caso vamos a ponernos en el caso que tenemos encima de la mesa, porque para cada individuo habría una necesidad y por lo tanto una finalidad qué hacer con él. En este caso, esos perros, para ponerles en ese estado de defensa o de alerta, tenemos que haber provocado nosotros, humanos, esa situación. Ellos están haciendo su trabajo, ellos están vigilando un rebaño. Por lo tanto, si ellos entienden que hay una presencia ofensiva de cualquier persona, ellos no entienden que sea persona o que sea animal, entienden que puede ser un alguien depredatorio, alguien que tenga una actitud que quiera hacer daño a ese rebaño. Entonces, su función es protegerlos. Ellos te avisan, si no haces caso de esos avisos, ellos van aumentando esa intensidad de aviso hasta que llega el momento en el que dicen hasta aquí. Lo siguiente ya es atacarte o lo siguiente ya es morderte. Pero no olvidemos que han ido dando una serie de avisos para que nosotros dejemos de hacer ese comportamiento que estamos haciendo. Porque ellos por sí solo, por su naturaleza, nunca van a atacar de primera instancia.
Claro, pero por ejemplo, invadir el área de movimiento de un rebaño a veces es un círculo imperceptible. El perro tiene...
Ellos tienen un diámetro, tienen una distancia que proteger. Si el rebaño pueden ser 10 metros, 20, 30, 50 o 100 metros. Quiero decir, ellos tienen y han sido enseñados a tener al rebaño en una zona concreta.
Claro, si uno la invade imperceptiblemente. Claro, pero si uno la invade imperceptiblemente, eso es fácil, pues entonces
se ve
en peligro.
Sí, por supuesto, el campo es un área abierta y nosotros podemos ir caminando por cualquier zona del campo, no está acotada. Pero ¿qué tenemos que tener nosotros los seres humanos que damos esos paseos? Pues una percepción, vamos a anticiparnos, vamos a hacer un vistazo preliminar de toda la zona y vamos a ver si hay presencia o no hay presencia de rebaños o de perros. En caso de que lo haya, yo no me voy a acercar a ese rebaño, siempre voy a mantener una distancia de seguridad. ¿Para qué? Porque yo sé qué distancia de seguridad es en cuanto yo vea un perro que empieza a hacer una sintomatología, empieza a tener unos signos que a mí me llamen la atención. No tengo por qué ser un profesional o un experto en perros, en el comportamiento animal, para saber que un perro me está alertando de algo, me está avisando de algo, porque el comportamiento de ese perro va a variar.
¿Y cómo
es? Puede ser un ladrido, simplemente un au, wow, una cosa ajena de uno de otro. Si ese ladrido va en una secuencia ya y se mete en una cadencia y sube un volumen, quiere decir que te estás aproximando cada vez más. Te está diciendo, ten cuidado. Te voy avisando cada vez con una frecuencia más rápida y más alta. Otro síntoma puede ser el hecho de que empiecen a bostezar, de que se estiren, de que se desperecen. Porque son perros que su actividad, en este caso porque tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de perros pastor. El perro pastor del ganado ovino y el perro pastor de cabras y ovejas y vacas, ¿vale? Va a ir en función de las razas y del tamaño del animal. Entonces, bueno, es que hay mucho que hablar sobre este tema, pero sobre todo nosotros, las personas que vamos a pasear, vamos a ver a ese perro hacer una serie de comportamientos diferentes a los que estaba haciendo. Es decir, nosotros de un primer vistazo hemos visto a un perro. Perfecto. Si nosotros seguimos nuestro camino, ese perro no hará nada. Pero si nosotros empezamos a invadir y nos empezamos a acercar a ese perro comenzará a hacer un comportamiento diferente al que estaba haciendo. Eso es nuestro primer... Por sentido común estamos diciendo, uy, aquí está pasando algo. Que puede ser mover el rabito. Ese mover el rabito a nosotros nos puede significar, mira, que quiere jugar. Pero si tú ya sabes en qué zona estás y empiezas a ver que ese movimiento de rabo cada vez es más rápido y el perro empieza a hacer otro comportamiento diferente, empieza a decir, uy, o piensa, a ver si es que me estoy acercando demasiado, a ver si es que me quiere decir algo. Porque no es el perro de mi familia, no es el perro de mi casa. Es un perro que no conozco de nada, por lo tanto, su lenguaje corporal tampoco lo voy a conocer.
Apartarlos, por lo tanto, alejarnos del animal. ¿Y es bueno coger un palo o una piedra, cosa que yo hago?
No, por supuesto que no.
Que lo cojo no les gusta nada y me dejan en
claro,
paz.
Claro, vamos a ver. No, vamos a ver. Nosotros, para defendernos de una forma natural, vamos a coger elementos que podamos lanzar o que nos puedan servir como herramientas a la hora de tener un confrontamiento con un animal. Bien, pero eso nos vale a nosotros para defendernos. A ellos les estás diciendo que tienes un elemento que les va a hacer daño, que les va a provocar más daño. Les va a poner en una alerta mucho mayor, en una posición de defensa mucho mayor.
Pero también les va a alertar con relación al hecho de que tampoco conviene mucho enfrentarse al enemigo.
No, porque ellos entienden que tú eres mucho más poderoso a la hora de que tú pones, te vistes con un palo o con una piedra. Nosotros tenemos una altura, ya es mucho más superior que la suya. Si aún así ponemos un palo sobre nuestra altura, nuestro cuerpo, ya somos todavía más grandes. ¿Qué quiere decir? Que ese perro se tiene que fortalecer o tiene que crecer de alguna forma y por lo tanto crece su agresividad, su forma de expresión, que es esa agresividad, ellos están expresando, y también va a ser más fuerte y más contundente. Al final es una guerra de poder. Y vamos a entrar en una guerra en la que siempre vamos a perder nosotros.
¿Y es buena idea darle la espalda a la hora de retirarnos?
No. O sea, perdón, sí es buena idea darle la espalda, sí, por supuesto. A ver, nosotros somos una amenaza. Si la amenaza va de frente, ellos van a tener que defenderse de esa amenaza, porque somos un depredador para ese ganado. No nos olvidemos que ellos están trabajando, ¿vale? No es un perro que te vayas a encontrar en el parque o que te vayas a encontrar en un pipicán. No, es un perro que está en el campo trabajando, haciendo sus funciones, para las cuales ha sido enseñado o adiestrado o bueno. Entonces, ellos van a proteger a ese rebaño. Si tú te acercas con una amenaza, como una amenaza, y ya ha superado el territorio, ya ha superado su espacio de donde ellos se sentían protegidos, y tú sigues avanzando, y encima avanzas con un palo o con una piedra, y empiezas haciendo ruidos, fatal, el perro se va a defender, se va a aproximar a ti con una actitud defensiva y agresiva. Bien, si tú le das la espalda a ese perro entiende que ha ganado, porque lo que él no quiere es pelearse, no entra dentro de sus quehaceres diarios el pelearse. Entonces, tú le das la espalda, tú huyes de esa situación, desfavoreces, por lo tanto, y favoreces el que no haya un acercamiento. El perro se queda tranquilo, vuelve a hacer su trabajo, se te da la espalda él a ti, por lo tanto, cada uno al norte, el otro al sur, y no hay ningún problema.
¿Y el contacto visual? ¿Es prudente mantenerlo en estos casos? ¿El mirarlo a los ojos?
Igualmente. El contacto visual es una comunicación que tenemos con los perros, es una parte de la comunicación no verbal que tenemos para comunicarnos con ellos. Nosotros dejamos la mirada fija a un perro, nos queremos comunicar con él. Como te he dicho antes, nosotros somos bastante más altos y más corpulentos que ellos. Por lo tanto, les estamos mirando siempre desde arriba. Ellos ya se sienten inferiores. Si les miramos desde arriba y mantenemos esa mirada en una situación en la que el perro está haciendo el trabajo de la guarda, le estamos poniendo en alerta. Estamos haciendo, otra vez, que crezca su instinto de defensa. De manera instintiva, porque se sienten desprotegidos, se sienten ellos más pequeños. Por lo tanto,
y si
como
efectivamente
trabajo,
llegamos al caso de que el animal nos ataca, ¿cómo debemos hacer para que los daños sean los mínimos?
Vale, en este caso, a ver, nosotros, seres humanos, simplemente por el hecho de sobrevivir ante una situación tan estresante, nos vamos a defender. Para defender vamos a hacer movimientos involuntarios, vamos a gritar, vamos a dar patadas, vamos a intentar coger el perro. ¿Por qué? Porque nos está haciendo daño, nos está hiriendo y nos sentimos, pues eso, muy desprotegidos. Por lo tanto, emocionalmente ahí vamos a hacer todo lo que podamos por sobrevivir y escapar. Vale, eso es la antítesis de lo que deberíamos hacer. En este caso, es una agresión porque el perro está defendiendo su rebaño. Por lo tanto, él lo que quiere es que nosotros, en este caso, nos quedemos quietos. El daño va a ser el mínimo imprescindible para que el perro entienda que tú ya no eres un depredador, que tú no eres un problema para ese rebaño. Por lo tanto, si aunque nosotros estemos siendo mordidos o que estemos sintiendo ese dolor, lo que deberíamos hacer, que sé que es muy difícil, es quedarnos quietos, intentar hacernos una bola para que el perro diga, vale, ya está, esto no es un depredador que me pueda hacer daño al rebaño. No es alguien que me vaya a atacar porque yo ya le he dicho hasta aquí. Entonces, él va a ejercer menos presión si tú te inmovilizas, si tú te quedas quieto y te haces chiquitito, a que si tú te creces y empiezas a gritar y empiezas a manipular y empiezas a dar golpes, ahí es cuando el perro todavía va a ejercer más presión con esa boca. Pero si no, lo que te digo, el perro se irá y dirá que no eres una amenaza.
Y con relación a las personas que van acompañadas de sus propios perros, imagino que los canes pastores pueden verlos como una amenaza.
Eso es. ¿Por qué? Porque al final ellos van a ver nuestros perros de casa por su propia curiosidad. Los rebaños emiten sonidos, emiten olores y van a querer curiosear la zona. Entonces se van a querer acercar. En ese momento están invadiendo el territorio de ese rebaño y de ese perro pastor. Entonces, para evitar una situación negativa en nuestros perros o que ya vayamos nosotros y la situación se incremente de forma crítica, nosotros podemos atar a los perros. Les podemos poner la correa corta o una correa más larga, pero siempre que no invada el espacio de trabajo de ese perro. Nosotros no les llevamos paseando a nuestros perros con chuches, no les llevamos jugando con ellos y demás, pasamos esa zona de peligro o esa zona donde el otro perro está haciendo su trabajo, y una vez hemos pasado esa zona, volvemos a soltar a nuestro perro, volvemos a jugar con él y hacer una interacción normal. Le hemos protegido, no hemos causado un estrés en nuestro perro por una situación que no la teníamos contemplada en ese paseo, y seguimos, y ya está, no habría más problema que tenerlo atado al perro en ese momento solo. No digo todo el paseo durante el paseo en el campo, no. Solamente si nosotros nos podemos anticipar, porque a lo lejos hemos visto un rebaño, una manada o unos perros, entonces atamos al nuestro, pasa el peligro y soltamos al nuestro.
¿Y si el perro es un chulito, el nuestro, y se pone directamente a ladrar al perrazo o incluso se acerca a él?
Vale, ¿qué tenemos en ese momento? Yo entiendo que nuestro perro es un chulito, se ha crecido, ha generado una posición de defensa frente a otro perro o frente a ese perro pastor. Vale, nosotros como propietarios tenemos la obligación de saber entender y comunicarnos con nuestro perro. Bien, entonces ahí, si nosotros hemos hecho unas buenas sesiones de adiestramiento con él, le hemos enseñado a jugar, le hemos enseñado a desfocalizar de un punto de atención, de un estímulo que él tenga, en este caso vamos a poner que ese perro pastor es un estímulo que le está provocando a tu perro ansiedad. Y esa ansiedad hace que quiera acercarse ladrando, o que quiera acercarse para jugar, o que quiera acercarse a olisquear. Y el perro pastor le está avisando de que no, ahí va a haber un conflicto. Pues ahí estás tú con tu obligación de dueño a decir, venga, vámonos, y te le lleves jugando. Y te le lleves jugando o con una chuche o desfocalizando de ese foco. ¿Vale?
Pues
eso,
la verdad,
eso sería.
Pues la verdad que ha sido utilísimo lo que nos ha contado Irma Valderrábano desde su experiencia de adiestradora y representante de la Asociación Nacional de Adiestradores Caninos. Extraordinariamente útil y claro. Muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Aquí estoy para cuando queráis.
Adiós. La ley trans es uno de los textos legales de reciente aprobación más polémicos. Las familias, los profesionales sanitarios o los letrados advirtieron antes de que la ley fuese establecida de las ambigüedades de la misma, de la poca claridad y del hecho de que se abordaba en la legislación un capítulo que la ciencia aún no tiene claro, ni la antropología ni la educación. Bueno, en estos meses hemos asistido a situaciones casi chuscas, como por ejemplo la del maltratador que pidió cambiar de sexo para evitar la cárcel, o la del aspirante a policía que afirmó ser mujer para superar las pruebas de acceso al cuerpo. Uno de los muros para evitar estos fraudes de ley son los juzgados, más concretamente los magistrados del registro civil. Y por eso preguntarles a ellos sobre la experiencia en el caso de la ley es muy interesante. En la localidad de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, don Matías Martínez, que trabaja en el juzgado de primera instancia número 5, ha tenido que verse en la situación de rechazar 6 cambios de sexo por este tipo de fraude. Bien, es verdad que ha admitido algunos más, 10 creo, ahora le preguntaremos, pero ciertamente llama la atención que haya tanto jeta. Don Matías Martínez, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy buenas.
Usted es magistrado con competencias en el registro civil. Ciertamente la ley trans es peliaguda en ocasiones. ¿Qué se han encontrado usted y sus compañeros?
Bueno, la ley trans, que entró en vigor en marzo del año 2023, desde su entrada en vigor, pues nos hemos encontrado con que han abundado las peticiones de cambio de sexo pues fraudulentas. Es decir, que no atienden al tenor exacto de la ley. Aquí debo matizar que con la ley anterior, con la ley del año 2007, yo personalmente no vi ninguna petición fraudulenta. Desconozco si mis compañeros pudieron ver alguna. Pero en la primera semana de entrada en vigor de la ley trans, de la ley 4 del año 2023, ya en mi registro civil, empezaron a llegar las peticiones fraudulentas.
Fíjense, o sea que realmente hay como un aumento, claro, y como una relación de ritmo entre el nuevo texto y la reacción social.
Exacto, exacto, exacto. Tengo que matizar aquí que todas las peticiones fraudulentas que me han llegado a mí son de hombres que quieren ser mujeres.
Esto también es interesante, efectivamente. ¿Es verdad que el interesado en cambiar de sexo se refiere y se dirige al juez que quiera? Es decir, ¿puede acudir a unos u otros magistrados en virtud de su preferencia?
Exacto. Mire, por lo general, en el ámbito del registro civil, en los expedientes registrales, su competencia viene fijada o bien por el lugar de inscripción de la partida de nacimiento o bien por el padrón municipal. Pero en este caso no. En este caso la ley trans, la ley 4 de 2023, ha querido flexibilizar tanto el procedimiento, entiendo yo, que nos ha otorgado competencia a cualquier juez de registro civil donde vaya el interesado. Es decir, el interesado puede ir o a mi registro civil o a cualquiera de España. Esta anomalía hay que unirla a la ambigüedad de la ley, en el sentido de que no queda claro en la ley en qué casos y en qué supuestos procede o no la denegación. Sí queda claro que hay que perseguir el fraude e impedirlo por las reglas generales, así por la instrucción de la Dirección General que nos dio en mayo del año, de presente año, pero como le digo, no queda claro qué criterios hay que seguir. Por lo tanto, hay compañeros que dentro del tenor de la norma entienden que no podemos denegar peticiones que consideren fraudulentas y hay otros que entendemos que sí. A esto hay que unirle, por lo que comentaba usted, que el interesado puede acudir al juez que le elija. Por lo tanto, entiendo que esto derivará en que el interesado vaya a donde aquel juez que interprete la norma de forma que más le favorezca.
Claro, evidentemente. Insisto, yo creo que el hecho de dirimir con seriedad el caso tiene mucho que ver con la profesionalidad de la persona. Evidentemente, a veces para no liarte, pues admites todo lo que hay y allá cuidaos, ¿no? Cuando un solicitante...
Dígame. Es que no, la verdad que no, ¿eh? No es el caso. No es el caso,
o sea, la gente se empeña.
No. Sí, no. Mire, este debate, desde que entró en vigor la ley, los compañeros de registro civil hemos debatido muchísimo sobre este tema. Y entiendo que tanto una posición jurídica como la otra es perfectamente admisible dentro de la ley y da los mismos quebraderos de cabeza. Por lo tanto, pongo la mano en el fuego, que nadie autoriza cambios de sexo que considere fraudulentos por no mojarse, por decirlo de alguna manera, sino porque sí. Es que la ley es tan ambigua que no nos lo deja claro.
¿Y cómo se dan cuenta de que es un fraude de ley? ¿Cómo advierte usted que el sujeto, en este caso, que quiere ser mujer, tiene más cara que espalda?
Pues es complicado, porque, como le digo, no está claro. La instrucción que dictó la Dirección General no dejó claros los criterios que hay que seguir, simplemente determinó en dicha instrucción que nosotros, como jueces encargados de registro civil, debemos verificar la voluntad de esa persona y controlar el fraude de ley y el abuso de derechos. Se limitó a decir eso. Por lo tanto, la ley 4 años 2023 establece la necesidad de celebrar dos comparecencias en la que esa persona acude ante el juez encargado de registro civil y le manifiesta que no se siente conforme al sexo mencionado en su partida de nacimiento, ¿no? En esa comparecencia, nosotros, siguiendo las reglas generales de la ley de registro civil, no la ley trans, sino la ley general, pues le hacemos las preguntas que consideramos oportunas para verificar que, en efecto, la realidad se corresponde con el registro civil. Y de ahí, pues tenemos que tratar de extraer los elementos suficientes para hacer la valoración en el sentido de ver si esa persona es trans o no, o si está incurriendo en un fraude de ley o en un abuso de derecho. Para lo cual, no podemos tener en cuenta el aspecto físico de la persona, ni informes médicos, ni psicológicos, porque la ley nos lo impide expresamente.
Sí, sí.
Pero tenemos en cuenta otros elementos.
Claro. ¿Y qué casos fraudulentos se ha encontrado? Póngame algún ejemplo.
Pues hemos visto ya un poco de todo, porque es que la casuística de esto es inabarcable. Y pues en mi caso he visto desde una persona que me decía que, insisto, son todo de hombres que quieren ser mujeres, ¿eh? Una persona que me decía que él se sentía hombre, que no se sentía mujer, pero simplemente quería cambiar su sexo para tener derechos y no solo obligaciones, porque consideraba que solo como hombre tenía obligaciones, lo cual pues llamaba poderosísimamente la atención. Por otro lado, he tenido otro sujeto que trataba de impedir que se le aplicara la ley de violencia sobre la mujer.
O sea, había pegado a su pareja y se amparaba en esta cuestión para quitarse de encima la ley.
No, a ver, aquí que también me gustaría matizar que la ley 4 años 2023, la ley trans, establece que la ley de violencia sobre la mujer se dejaría de aplicar a partir del cambio de sexo. Los hechos que hubiera realizado antes del cambio de sexo se juzgarían con la ley de violencia sobre la mujer.
O sea, que usted aclaró que no le merecía la pena.
No, yo no lo aclaré eso. El hombre ya lo tenía claro. Lo que me dijo es que él se iba a empezar a divorciar de su mujer y que para evitar posibles futuras detenciones o que le juzgaran, pues quería cambiarse el sexo para el futuro, ya no para lo que había hecho en el pasado, eso es.
Sí.
Luego también me he encontrado a alguien que me reconocía que se estaba presentando a una oposición, y también me encontré un caso de una persona que se definía así como antisistema, y simplemente pues era por demostrar que el sistema no funcionaba y quería cambiarse el sexo, simplemente era eso.
Pero es curioso porque las personas que lo hacían por una u otra treta, o para esquivar una ley, o para protestar, o etcétera, después le reconocen a usted lo que están haciendo, con lo cual están labrando su propia tumba, saben que no se les va a reconocer el cambio de sexo.
Bueno, es que, insisto, no queda claro. No queda claro los criterios que hay que seguir. Y luego hay algunos que sí me lo han reconocido y otros que no me lo han reconocido. Otros han intentado hacerme creer que de verdad se sentían mujeres. Y era evidente que no, por todos los elementos que extraía de la comparecencia.
¿Y cómo se las arregla usted? Porque la cosa es difícil, teniendo en cuenta que el físico no se puede tener en cuenta.
Exacto, es muy, muy, muy complicado. Un elemento que tengo en cuenta, pues mire, la ley, curiosamente, permite cambiarse el sexo, pero mantener el nombre. Es decir, pongamos un ejemplo, un sujeto que se llama Roberto le permite cambiar el sexo a mujer manteniendo el nombre de Roberto.
Sí.
¿No?
Sí.
Es curioso. Yo, eso solo, a mí no me sirve, no me es suficiente para denegar el cambio de sexo, pero lo tengo en cuenta. Como uno de los elementos. Y luego, pues desde cuando se siente mujer, que me explique un poco, que me comente si se lo ha comentado a sus familiares, a sus allegados, si conoce los requisitos para el cambio de sexo anteriores a la ley trans, a la ley de año 2023, porque claro, si desconoce los requisitos anteriores, pues entiendo que antes no estaba interesado en el cambio de sexo. Me sigue, ¿no?
Es perfectamente, o sea, es una cosa tremenda porque casi es detectivesca digamos, de asesoría psicológica.
Sí, no, a ver, usted piense que como juez, como servidor público que soy, mi función es resolver las cuestiones que se me plantean, los problemas de las personas, aplicando el derecho. Estamos acostumbrados a realizar este tipo de interrogatorios. Bueno, este tipo en concreto no, pero estamos acostumbrados a interrogar y a sacar conclusiones de las respuestas que nos dan. Lo que pasa es que aquí pues la cosa se complica bastante.
Con relación a las personas que solicitan el cambio de sexo de forma honesta, ¿cuál es el perfil habitual?
Pues personas trans. Personas que pues desde que tienen uso de razón, pues sienten que el sexo que consta en su partida de nacimiento no se corresponde con el que de verdad sienten. Y yo he visto personas trans muy, muy jóvenes. Niños y niñas trans muy pequeñitos, y llama poderosísimamente la atención cómo desde tan pequeñitos una persona ya es trans y es trans de verdad.
¿Ha tenido ya varios casos de menores?
Sí, en el caso de los menores, aquí también tengo que hacer una matización, es que ni esta ley ni la anterior permiten el cambio de sexo de los menores de 12 años, ¿no? En el caso de los menores de 12 años, lo que pueden hacer es cambiarse el nombre para ponerse un nombre que se corresponda con el sexo que de verdad siente, ¿no? Por ejemplo, un niño que se llama Alejandro, bueno, una niña trans que se llama Alejandro, pues que pasa a llamarse pues Sofía o Alejandra en su caso, ¿no? Y aquí es donde uno advierte de verdad lo que ocurre con estas personas, porque yo personalmente pues no tenía ni idea de que esta realidad existía antes de empezar a trabajar como juez encargado de registro civil ahí en San Bartolomé de Tirajana. Y estos casos a mí personalmente me abrieron los ojos. Porque ver a niños y a niñas muy pequeñitos que de verdad están en cuerpos equivocados llama la atención. Que vengan acompañados de sus padres, hablar con ellos, comprender lo que esos padres y lo que esos niños han sufrido y lo que les ha costado a sus padres comprender la realidad de sus hijos, hasta el punto de decir, bueno, pues mi hijo o mi hija pues no es un niño, sino es una niña, o al revés, pues para mí fue un antes y un después en este tema.
Uh-huh. Bueno, pues aquí tienen ustedes al juez Matías Martínez, del juzgado de primera instancia número 5, que tiene que ir aclarando los términos de la realidad, puesto que la ley así se lo encarga, pero no le dice cómo ni con qué normas. Con lo cual, pues ciertamente, en ocasiones es una tarea bien difícil la que tiene que afrontar y que le ha llevado a denegar al menos a 6 personas el cambio de sexo, porque estaban abusando de una disposición legal que ciertamente no tenía que ver con sus circunstancias. Se lo agradezco muchísimo que nos cuente todo esto tan complicado.
Nada, un placer.
Don Matías Martínez, adelante y muchas gracias.
Bueno, hasta luego.
Adiós.
Gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Por primera vez aquí en Senegal hemos hablado con las que se quedan. Mujeres, madres, que ven salir a sus hijos.
¿Qué más? ¿Yo no pasa nada?
Mi padre me dejaba siempre una cosa, que tú eres posible.
COPE.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
El clásico llega a Dazón. De la clase de Bellingham a la garra de Gabi. El 28 de octubre comienza el clásico de una nueva generación. Barça, Real Madrid y mucho más por solo 18,99 euros al mes sin permanencia. Solo en Dazón.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La triste historia de África es que siempre que se encuentra algo de valor, sus habitantes sufren y mueren en la miseria.
¿Qué me queda?
Jennifer Connelly.
Y me metería en muchos líos si llegase a hablar de diamantes de sangre.
Leonardo DiCaprio.
Ese diamante es mi salvoconducto para salir de este maldito continente.
Diamante de sangre. El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, estreno en 13.
Muchas compañías de luz te darán razones para cambiarte. Pero Iberdrola, con el plan Estable 100, es la única que te da 100 razones. Por ejemplo, si quieres te quedas, y si no, te vas. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú, conduce un Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Pues es buenísima, ¿eh?
Muy buena en ese remate de cabeza, muy cerca de la portería de Oblak.
Descárgate la app.
Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El Sínodo de la Iglesia Universal se culmina estos días, al menos la primera fase, porque habrá otra fase el año próximo. Se trata de renovar toda la vida de la Iglesia entre todos, hombres y mujeres. Y Monseñor Ginés García Beltrán está aquí para contárnoslo. Muy buenos días, Ginés.
Hola, Cristina, buenos días. Pues efectivamente, hoy creo que el sínodo vota las conclusiones que a las que han llegado después de este mes de reflexión y que servirán para seguir trabajando el próximo año, en el 2024, cuando será la culminación de este sínodo y sobre la sinodalidad. Y mañana, pues el Papa va a clausurar esta etapa universal del sínodo en su primera etapa. Todavía a esta hora no tenemos todavía las conclusiones. Parece ser que es un documento no muy extenso, más bien descriptivo, ¿no?, que empieza con una cita del Evangelio, de las parábolas, sobre el trigo, sobre la cizaña, sobre el grano de mostaza, ¿no?, en la que, bueno, pues nos transmiten que todo lo que ocurre en la Iglesia no tiene mayor valor, sino que es Dios el que la hace crecer. Y yo creo, pues, que me imagino, y por lo que yo he escuchado, que este mes ha sido un buen momento para escucharse, para conocerse, para reconocerse, para ver también que la Iglesia extendida por todo el mundo es muy grande y por tanto también muy plural, y que muchas veces lo que pensamos los europeos o los occidentales que son los temas más importantes, a lo mejor no lo son tanto para un africano o para un asiático, sino lo que en la Iglesia hay distintos focos de desafíos pastorales, que en definitiva todo va a la evangelización, a anunciar a Jesucristo, pero que tiene caras diversas según la región del mundo.
Yo creo que más, porque por ejemplo todas las cuestiones de género y de los problemas con la homosexualidad y con la discriminación injusta, etcétera, son asuntos, por ejemplo, que los europeos en el sínodo han planteado, pero que a los africanos, que lo que se juegan es la vida muchas veces, pues realmente no les preocupan en primera línea. Eso ha trascendido, ¿no? Y luego hay cosas muy bonitas. Por ejemplo, suena bien ese deseo de caminar de la mano de los hermanos ortodoxos, de juntarnos con la Iglesia Oriental.
Sí, bueno, yo he leído también algunas declaraciones en este sentido de algunos de los padres sinodales que hablaban que el sínodo tiene que tener también un fundamento ecuménico, es decir, no olvidar el deseo y el mandato del Señor de ser uno y, por tanto, pues estar unidos a todas las realidades eclesiales, a todos los que creemos en Cristo, y el pecado, nuestro pecado, no nos ha separado. Por eso buscar caminos de unidad, que efectivamente con las iglesias ortodoxas, pues el camino, podríamos decir, va como más avanzado. Hace poco tuvimos aquí al patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, y nos hablaba también de esos caminos hacia la unidad, ¿no? Bueno, pues el sínodo también tiene que ser ecuménico hacia adentro, hacia nosotros mismos, y también ecuménico hacia afuera, ¿no?, hacia los hermanos, pues que hoy no estamos en plena comunión, ¿no?
¿Y por qué es importante? Quiero decir, ¿por qué hay tanta ilusión en torno al sínodo cuando además el Papa ha dicho que no se esperen grandes revoluciones?
Bueno, yo creo que el sínodo es una buena noticia. El sínodo lo crea, diríamos, la institución del sínodo al final del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI, para que el espíritu que había en el concilio no se apagara, sino que esa expresión de la colegialidad episcopal pues no se apagara, y por eso convocaban cada 3 años, cada 4 años convocaban el sínodo. Es verdad que los distintos papas han ido mejorando o han ido reformando esa primera intuición del Papa Pablo VI hasta ahora, en el que en el sínodo pues participan los obispos, pero también, al menos por esta vez, pues participan también laicos y participan mujeres en el sínodo. Y yo creo que crea en muchísima gente, afortunadamente, crea ilusión el hecho de sentirse corresponsable, ¿no? Si yo voy a la iglesia y soy un sujeto paciente, pues es verdad que me atrae el amor de Cristo y que eso es fundamental, pero el sentir que yo soy sujeto activo en la iglesia, que la iglesia soy yo, y además esto lo sabemos en la propia doctrina de la iglesia, tenemos un mismo bautismo, después cada uno tiene su vocación particular, yo creo que esto ilusiona, el saber que la iglesia somos nosotros. que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, que la Iglesia somos ese edificio de piedra viva que somos nosotros. Y creo que esto ilusiona a mucha gente, y creo que el sínodo también pues se habrá centrado y se centrará en las cuestiones fundamentales, que es cómo responder a los retos, a los desafíos que se presentan a la evangelización en el mundo moderno. Creo que aquí está la cuestión fundamental del sínodo. Como dice el Papa en su primer documento, pues estilo nuevo, métodos nuevos, estructuras nuevas, ¿no?, que respondan a los retos, a los desafíos de hoy.
Pues vamos a ver qué pasa. Mañana tendremos más detalles y también más oportunidades la semana que viene de comentarlas. Muchísimas gracias. Ginés García
Cristina,
Beltrán.
Cristina, a ti siempre.
Muy feliz semana.
Un saludo a todos.
Adiós, hasta luego.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Diego González, ¿vienes por troll? ¿Vienes por el thriller este hipnótico? ¿O vienes por divertimento? A ver, esa micrófono cinta.
A por todo que vengo.
¿Vienes a por todo?
Sí.
No tienes preferencias.
La de los trolls, esta es la de dibujos, ¿no?
Sí, creo que sí. A ver qué nos dices. Es cine familiar, ¿no? Fantástico infantil. Teresa Cobo, buenos días.
Muy buenos días, la verdad, Diego. Haces muy bien en venir a por todo, aunque no creo que te quedes con todo, ¿eh?
No.
No, oye, vi Oppenheimer, me pareció larguísima. Le
sí,
sobra,
sí, nos lo dijiste, sí,
hora, 2 horas.
Ah, lo dije ya. Sí, le sí, sobra sí, una hora sí. Y pico de metraje. Pero bueno, ya lo dije, ya estoy como la tercera edad.
Yo tengo que sacar tiempo.
Bueno, tengo que abrir agenda
para tirarme 3 horas ahí frente a la tele.
Irás a ver Troll.
Te vamos a dar la oportunidad, efectivamente, de que esta semana vayas al cine, y así que te vamos a proponer a ti, como a toda la gente que tenga pequeños en casa, que vayan a ver la nueva película de Trolls. Estamos hablando de esta saga que llega ya a su tercera película y que es una cinta que es la más infantil de todas. Es decir, todas las anteriores tenían una parte como más para los padres, pero esta, desde luego, está más dirigida a los pequeños. Es una película muy disfrutable. Seguimos con las músicas de los Trolls, con estas canciones que hicieron que la primera parte estuviera nominada a los Oscar como mejor canción. Seguimos con las voces de nuestros grandísimos actores doblándola. Y en esta ocasión, ¿con qué nos encontramos? Pues nos encontramos a Pop y a Branch, estos dos trolls maravillosos que ya están enamorados, que se dan cuenta que los dos han pertenecido a una boy girl o una boy band, vamos, que han tenido antes un grupo de hermanos cantores y haciendo cosas estupendas. ¿Qué pasa? Pues que en el caso de Branch se separaron de su familia y ahora va en busca de sus hermanos, y yo creo que toda la parte que tiene que ver con la fraternidad de estos trolls es maravillosa, de verdad. O sea, es que es una oda a lo que es llamarse, a lo que es tener hermanos. Es que es maravillosa, de verdad, Trolls 3. O sea, que yo os la recomiendo muchísimo a todos los que tengáis hijos como Diego, o a los que tengáis que ir con vuestros sobrinos, los pequeños de la familia. Os va a encantar Trolls 3, que así suena.
Esto va a pasar a la historia de las boy bands.
Estás poniendo nervioso a bebé Branch.
Pues como si fuera a potar, a desmayarme y...
¿Hacerte pis encima?
¿Cómo lo sabe?
Branch, damos mucha pereza. Estamos parados como un taburete, pero todos piden Tangana. Tenemos que dar estopa.
Adiós.
Son estupendas las canciones en versión original.
¿Y hay que ver las dos anteriores o no, podemos ir directamente al cine?
No, hombre, a ver, la 1, yo creo que la que te puedes saltar es la 2. O sea, puedes ir de la 1 a la 3 directamente.
Ajá.
No es necesario.
Bueno, y ahora tenemos una película que yo no sé si es fantástica, si es thriller, ¿qué es?
Pues mira, es una película que está basada en una novela, que es un thriller psicológico con ciencia ficción mezclado, que en la novela era estupenda, maravillosa. Yo me la leí, me encantó. Y ahora tenemos a un gran director como Robert Rodríguez, que hizo El Mariachi y que es un cineasta estupendo mexicano y que ha cogido como protagonista a Ben Affleck, y han hecho un churro horroroso.
Anda, fíjate, o sea, un asquito.
Sí, así vamos, que esto señoras, no,
esto
señores,
no. Esta es la que tenemos que ver,
claro,
¿no?
Esto es, pues te decía que te iba a recomendar 3, pero en realidad yo tenía que dar un apunte. ¿Por qué? Porque la gente que como yo le encante Robert Rodríguez y vean además que está esta novela adaptada y que además está Ben Affleck, nos vamos a ir ahí a gastar nuestro dinero, y que cuando salgamos nos va a dar ganas de lanzarle perros al señor de taquilla por no habernos avisado de que era malísima y que era un horror. Así que ya les aviso yo, y no pierdan su dinero ni su tiempo.
Ah, pues vamos a la otra, a la francesa. francesa, que lo mismo tiene más garantía, porque ya sabemos que el cine francés lo está haciendo muy bien, Divertimento.
Mira, La Francesa es estupenda, sin duda, es una de las grandes películas del año, se llama Divertimento, como tú has dicho, Cristina, y es la historia real de un momento de la vida de Sayas Yohuani, que es una de las directoras de orquesta más reputadas y reconocidas del mundo entero y también, de, sobre todo, de Francia. Salió de ahí. Ella es de origen argelino, sus padres son inmigrantes y cuando ella tenía 17 años tenía este deseo, ¿no?, de ser directora de orquesta, pero claro, nada jugaba a su favor. Primero el tema de la inmigración y después el tema de que había muy pocas mujeres que fueran directoras de orquesta, ¿no? Y la película es súper edificante, está muy bien hecho, muy para amantes de lo que es la música, la interpretación de las dos actrices que interpretan a Saya es maravillosa. Y luego, para la gente que no teníamos ni idea de que existía esta señora, que a mí me ha parecido fascinante, y luego he empezado a seguirla, o sea, he empezado a ver hasta vídeos en YouTube de ella, o sea, es espectacular. Así es como suena Divertimento.
Sé que soy joven, pero la música es mi vida. Y el único momento en el que me siento viva es cuando dirijo.
Si de verdad quieres ser directora de orquesta, no te rindas, hija. No dejes que la vida elija por ti.
Tengo que decir, además, que en torno a la película Divertimento, es una película súper recomendable para toda la gente que tiene un sueño, pero que en realidad todo el mundo le dice que sus circunstancias son lo más complicado para conseguirlo. Y esta es una película que hace ver que muchas veces con mucho trabajo se puede lograr. O sea,
esta es una línea muy constante del cine francés, que pretende educar a todo este gigantesco gueto que se ha generado de población inmigrante, a la que proponen un horizonte bello, ¿no? Una posibilidad real que se inspira en más en datos reales, de salir adelante, y es una muy buena idea, porque el cine es muy inspirador.
Sí, y sobre todo yo creo que hay una parte muy interesante, que es que el cine francés está apoyando estas películas que son biopic de gente que ya está viva, pero que está haciendo cosas interesantísimas. Ojalá el cine español copiase esta parte, ¿no? Yo creo que aquí en España tenemos gente que está haciendo cosas también estupendas y que desgraciadamente pues no podemos conocer sus historias, ¿no? O sea, a mí me parece como muy envidiable que hagan esto con una directora del Costa. Te imagínate una película sobre Arteta, imagínate, por ejemplo, ¿no? Claro. Pues anda que no sería maravillosa y estupenda, ¿no? Claro. O sea, yo creo que hay muchísimas cosas que se podían contar y que no podemos todavía
ya
podemos
venido
verla.
Laura Rubio, ya nos puedes contar lo que venimos esperando en 13.
Pues mira, te cuento que hay un película, aunque si no la habéis visto, la tenéis que ver hoy a las 3:20. Se llama Air America. Es una película que es una comedia de acción divertidísima de hace años, que tenemos ahí a Robert Downey Jr. y a Mel Gibson. Es una peli, se llama Air America, como he dicho, y si no la visteis en su momento, es estupenda.
Yo no la he visto. ¿Tú la has visto, Diego?
Yo tampoco la he visto, pero es que a esa hora tengo planes.
Ah. Claro.
Tengo el clásico.
Ah, bueno, pues entonces, el clásico, es verdad, sí. Que no.
Claro, pero si tienes una televisión de estas inteligentes que graba, pues tú coge, claro, grábatela y luego te la vuelves a ver en 13, que es estupenda. Después tenemos.
Preguntaré en casa si es inteligente o no.
Claro, ¿lo ves?
Habla con
a las 5:20, Dos pájaros a tiro. A las 7:15, Los Comancheros, US Marshals. A las 10:20.
Esa es buena.
Y Blow Away a las 12:15 de la noche. Mañana Viva el Cine Español con Abuelo Made in Spain a las 3:20. A las 4:30, 20 Alemania Pepe. Y por la tarde, El Vengador sin Piedad a las 6:15. Braddock, Desaparecido en Combate, que es estupenda. A mí me encantan todas estas de Chuck Norris, a las 8 de la tarde. Y por supuesto, o sea, por favor, acabar el fin de semana con el mejor cine, con Diamantes de Sangre, a las 12:15.
Esa es un clásico absoluto. El que no lo haya visto a las 12:15 del domingo tiene una gran oportunidad. Diamantes de Sangre. Querida Teresa Ecobo, muchísimas gracias.
Buen fin de.
Hasta el próximo sábado. Bueno, y es inhabitable, inmarcesible, omnipresente y atroz. Y es que se acaba esto por hoy.
Menos mal que nos queda el domingo.
Siempre nos quedará el domingo.
Siempre nos quedará.
Las 10, las 9 en Canarias estaremos aquí. No sé si algún oyente nos da tiempo.
Sí, claro, uno por lo menos. Porque sobre todo este que es muy divertido, de esa entrevista a Ana y a Ainara, las hijas de Juanito, escucha.
Ay, sí.
Me ha encantado la entrevista que habéis hecho a esas muchachas que han hecho la esquela esa a su padre tan bonita. Y soy de ese parecer. A veces hablo con mis amigas de la muerte, de lo que haría, de lo que esto. Y me dicen, ¡ay, qué barbaridad, qué cosas dices! Yo digo, ¿pero cómo que qué cosas digo? Pues hay que tenerlo presente. Y he dejado muchas cosas escritas. Para que cuando yo no esté, pues mis hijos nos vayan encontrando. Porque ¿no? me encanta recordar cosas bonitas y entonces las dejo escritas.
¡Ay, qué
un besito,
rica!
Cariño. Hacéis un programa maravilloso.
¡Qué maja! ¡Qué chulo! No. Es que ha sido preciosa esa familia.
Es verdad. Bueno, que estamos en el 666-55-4000 y ahí esperamos vuestros audios sobre ese susto que os han pegado.
Ese sustazo, esa risa que te has pasado después de un susto, ese susto que te ha dado un niño, tu vecino, la persona que más quieres, cuéntanoslo. Que esto lo dije Marcio Ortega, que estamos en el barco, Diego González, alias El Peli, Paloma Paulete, Laura Rubio, La Sirena, Jesús García Ercilla, que es nuestro sabio, Cinta Molina al control, y en el central del sonido, José María Orihuela. Y Cristina López Schlichting, hasta mañana a las 10, las 9 en Canarias, te dice adiós España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Tacos de lentejas Luengo, like. Cocido de garbanzos Luengo, like. Los stories de tus vecinos de luna de miel, ay.
Ups.
Las legumbres Luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú, conduce un Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con MyRenting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen.
No puedo apoyar el pie en el suelo.
Le sigue doliendo y no se le pasa.
Necesito un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, los mejores médicos, la telemedicina más avanzada y centros especializados. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, inserts y estufas de pellet o leña con los precios más bajos de la zona. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Infórmate en seat.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Las imágenes de violencia en Tierra Santa ahora y las de Ucrania desde hace ya casi 2 años nos tienen conmocionados. Tenemos una imagen un poco ingenua de la época en que vivimos. El advenimiento de la época contemporánea y la proclamación de los derechos humanos no supusieron el fin de la violencia en la historia. La proclamación de los derechos y la existencia de una regulación internacional sobre la guerra no es suficiente. Tras la Segunda Guerra Mundial se aprobaron los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales destinados a limitar la barbarie de la guerra. Han sido, en muchas ocasiones, papel mojado. El derecho internacional sin fuerza coercitiva y la debilidad de organizaciones como la ONU impiden evitar muchos conflictos. La lucha por la paz permanece en el terreno ético. Y como estamos viendo, ni en los casos en los que la ética exigiría unas mínimas iniciativas humanitarias, estas se llevan a cabo. La violencia no se ha mitigado en los últimos 150 años. La Primera Guerra Mundial causó unos 10 millones de muertos entre soldados y 10 millones de muertos entre la población civil. Algunos investigadores cifran el número de muertos en la Segunda Guerra Mundial en 100 millones entre civiles y militares. Después vinieron los genocidios de Stalin y de Mao. La violencia colonial introdujo prácticas contra la población civil, contra los niños, las mujeres y la gente que no combate, que hasta el siglo XX eran poco frecuentes. En este comienzo del siglo XXI, el nacionalismo, el nihilismo terrorista y el desarrollo de la tecnología nuclear provocan una violencia, en muchos casos, inédita.